El día durante la navegación estaba distribuido en guardias, instrucciones, ejercicios y comidas. A excepción de la enseñanza militar y marinera para los grumetes y cadetes navales, el barco no tenía gran diferencia con un instituto que se hubiera lanzado a navegar con su alumnado adentro. Al final de las clases, aquí donde todo está reglamentado, se ordenó una hora de costura. Cada grumete sacó de su cajón una carretilla de hilo, agujas y una cajita con botones, y buscaron un lugar donde remendar sus ropas. Alejandro se dirigió con un grupo al castillo, lugar preferido por él porque desde allí se dominaba todo el buque, las maniobras y la vastedad del mar. Así estaban cuando, con un pantalón en la mano y una caja de costura en la otra, llegó a sentarse entre ellos un viejo sargento primero carpintero, el sargento Escobedo.
A ver, muchachos, háganme un lugarcito. Voy a aprovechar un ratito de tiempo para remendar este pantalón que está más viejo que yo.
Escobedo, de índole noble, amaba a los grumetes y los ayudaba con sus consejos y experiencias para que no los castigasen. Pero sobre todo, le gustaba contarles las aventuras de sus mocedades.
Yo en mis primeros años fui mercantoso. Viajé en los carboneros, en buques fruteros por los mares ecuatoriales. Tuve muchas aventuras, pero nunca, nunca como la que me ocurrió en el puerto, a donde llegaremos dentro de poco, Punta Arena. Ahí vi un fantasma y ha sido la única vez en mi larga vida que he visto cosa tan rara. Me quedé en esas tierras hace muchos años, con el propósito de hacer dinero trabajando en las estancias ganaderas, pero aunque pude hacerlo, no soporté la ausencia del mar y me dirigí a la ciudad de Punta Arenas en busca de plaza a bordo de cualquier barco.
Los grumetes se acomodaron, aprontándose a escuchar una de las buenas narraciones del viejo Escobedo.
Pero como no encontré embarque, y en cambio había leído que necesitaban dos hombres de mar para el pontón Leonora, decidí presentarme. El Leonora había sido un hermoso velero de cuatro palos que, rescatado de las rocas del estrecho de Magallanes en un naufragio acaecido hace muchísimos años, lo habían convertido en pontón para una compañía naviera, es decir, en bodega flotante para guardar mercaderías de trasbordo. Su tripulación estaba compuesta de un patrón y cuatro marineros. Todo esto lo averigüé en la pensión de marineros donde me hospedaba. Y al contarle a uno de mis compañeros que me iría a presentar a Leonora, me advirtió con cierta alarma: mire, no es conveniente que vaya ese barco. Para el Leonora solo se contrata a los desesperados, los peores marineros, los que no encuentran contrato. Porque desde hace muchos años, cada cierto tiempo, misteriosamente, desaparece un hombre de ese barco. Nadie sabe cómo mueren. A veces se encuentra el cadáver en la playa y otras veces ni siquiera eso. Yo tuve un compadre, Jesús Barría, que aguantó a bordo 4 años. Y durante ese tiempo desaparecieron 4 de sus compañeros, uno por año, hasta que fatalmente una noche también le tocó. Este año no se ha llevado a nadie aún. Y no vaya a ser usted el elegido. No le hice caso. Nunca he creído en patrañas. En fin, a lo hecho pecho me dije y me puse a trabajar en el Leonora. Mis obligaciones eran muy pocas, pues la vida es descansada a bordo de los pontones. Están todo el tiempo anclados, girando sobre sus cadenas, con la proa siempre al viento, y se trabaja solo cuando atracaba algún barco a descargar o a cargar. Recorrí el barco, que había sido hermoso, pero lo que más me llamó la atención fue cuando desde un bote vi el mascarón de proa. Representaba una sirena, la cara y el cuerpo tan bonitos como una virgen, con los brazos abiertos como queriendo abrazar el mar. Tuvimos algunos temporales a bordo del Leonora, pero sin peligros ni consecuencias. Pronto llegó el invierno y las montañas, la ciudad y la costa misma se pusieron blancas de nieve. Los temporales disminuyeron y todo se puso tan tranquilo y frío que parecía de vidrio. Así llegó julio, mes en que se oscurece a las 4 de la tarde y la vida se hacía aburrida en el pontón. La flojera y la falta de trabajo me hacían pensar tonterías y me desvelaba noches enteras oyendo cómo el viento silbaba en los palos de ese buque que parecía muerto. Una noche, después de una nevada, salió la luna y todo quedó tan quieto y cristalino que aquello parecía otro mundo. Silencioso, apagué la vela. Así estaba cuando sentí que abrían mi puerta cuidadosamente. Y una figura blanca entró a mi cuarto. Al principio creí que era la luz de la luna, pero luego vi que la figura cerraba la puerta y continuaba tan blanca como los cauquiles. Yo siempre les he temido más a las cosas de este mundo que a las del otro, a los vivos que a los muertos. Así que me quedé lo más tranquilo, esperando lo que sucediera. Y sucedió que la figura se me acercó con cautela. Vestía una túnica blanca. Su cara era tan hermosa que no la olvidaré jamás, y sus manos me hicieron señas que la acompañara. Como yo permanecía indeciso, me tomó del brazo. No sé, me sentí atraído por esa figura tan bella y la seguí con la confianza con que se sigue a un niño. Caminamos sobre la cubierta tapizada de nieve. Descendimos por la escotilla de una bodega de proa, ella siempre adelante, llevándome de la mano. En el fondo de la bodega buscó un rincón que siempre estaba cubierto de telaraña. Abrió una puerta que hasta entonces no conocía y por una pequeña escalerilla bajamos hasta la sobrequilla. De allí avanzamos hacia la roda. Y en la oscuridad, atenuada por el resplandor que producía su figura, me señaló un enorme candado enmohecido que pasaba 2 eslabones. Luego volvimos a subir por donde bajamos. Yo quería preguntar qué había tras el candado, pero se me trababa la lengua y una atracción irresistible y misteriosa me obligaba a seguirla. Ya nos acercábamos al extremo del bauprés cuando oigo un grito.
¡Eh! ¡Escobedo!
Algo extraño pasó por mi persona. Di la vuelta y vi la cara del patrón del Leonora arrebujado en su chaquetón y con una carabina en las manos. Pero apenas lo alcancé a ver, perdí pie. Me balanceé en el vacío y caí del bauprés. Aferrado fuertemente de un cable del canastillo, quedé suspendido, balanceándome como un mono. La visión que tenía ante mis ojos no la olvidaré jamás. Era terrible. Mejor hubiera caído al mar. Los pelos se me erizaron de punta ante lo que veía y grité: ¡Aquí está! Allí estaba, mirándome con los mismos ojos, con la misma cara, con las mismas manos que me condujeron a través del barco, el gran mascarón de proa. era la misma figura de la aparición.
¡Usted se está volviendo loco, Escobedo!
Me dijo el patrón cuando ya estaba en la cubierta. No sé si sueño o es verdad, patrón, no soy sonámbulo, pero le juro que la vi. Y es la misma mujer que el mascarón de proa. Si usted no me grita, esta es la hora en que estoy entre los erizos y centollas. Mi turno me había llegado y usted me salvó la vida, le dije al patrón del Leonora, después de contarle el extraño caso.
Vamos a tomar un trago de ginebra. Sentí ruidos de pasos y pensé que era algún bote de ladrones. Tomé mi Winchester. Cuando lo veo a usted avanzar con la mano estirada. Como si esperara que alguien se la tomara. Vi que, como un sonámbulo, caminaba sobre el bauprés. Y antes que cayera al agua le grité.
Al día siguiente, le conté a mis compañeros. Y para ver si era cierto lo del pañol con el candado, bajamos a la bodega. Descendimos por la escalerilla de la roda e hicimos el mismo recorrido que había hecho con el fantasma hasta que llegamos a la pequeña puerta cerrada con el enorme candado. Con una barreta rompimos el candado y agachándonos penetramos, el patrón y yo, en una especie de cubichete.
¡Qué raro es todo esto!
Murmuró el patrón, mientras yo levantaba el farol para iluminar aquel cuartucho. En el suelo descubrimos un pequeño bulto. Y al ir a tomarlo, algo se me deshizo entre los dedos, como esas cortezas de árboles podridos. Nos acercamos a mirarlo y vimos que era un cadáver, al parecer de mujer. La calavera era el miembro que se hallaba más intacto. Cuando ya nos disponíamos a retirarnos y aún impresionados por el hallazgo, divisé algo como un papel cerca del cadáver. ¡Momento!, exclamé y me dirigí a recogerlo. Era realmente un papel apergaminado. Lo acercamos a la luz y leí. He caído en manos de un hombre cruel y vengativo.
Quiso arrancarme el secreto de los bancos de perlas que quedan al norte del cabo Ananaka. Primero ofreciéndome su mano y dándome todo lo que tenía. Incluso este barco, en cuya proa hizo esculpir un mascarón representando a mi persona. Después me ha sometido a terribles suplicios. Y por último, me encarceló en este siniestro lugar. Lo odio porque asesinó a mi padre y destruyó nuestra flota pesquera. Sé que me quedan pocas horas de vida en medio de un gran sufrimiento. Pero no importa, ya que no pude vengar a mi padre. Me llevaré a la tumba el secreto de los bancos de ostras perlíferas. Una maldición eterna caiga sobre Childrake, sobre su barco que lleva mi nombre y mi figura en su proa, sobre su tripulación y sobre todo el que habite a su bordo. Leonora Bruce, 13 de junio de 1863.
Al llegar a tierra, pusimos los antecedentes en manos de las autoridades marítimas y sus restos fueron enterrados en el cementerio. Cada vez que recalamos en el puerto, voy a visitar su tumba. Pregunto si ha vuelto a desaparecer algún tripulante de Leonora. Y me responden que no, desde hace muchos años.
El sargento carpintero terminó su relato, el horizonte comenzó a cargarse de nubes, mientras el pito de un oficial instructor nos llamaba a otras obligaciones.